Vamos a hablar de comer, pensar, amar. Un viaje filosófico hacia los confines de lo humano. Es una charla que va a suceder el 15 de octubre, este domingo, a partir de las 20 y 30 horas en la Sala Zita Rosa. Y va a estar a cargo de Soledad Barruti, periodista y escritora argentina, y el filósofo argentino Darío Stangbacher. Espero haberlo pronunciado bien. Ya estamos en contacto vía telefónica desde Buenos Aires con Soledad Barruti, a quien le damos la bienvenida aquí en Justos y Pecadores. Bienvenida, Soledad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo
muy
estás?
Bien, ¿andas bien?
Sí, con muchas ganas de estar allá, la verdad.
Bueno, ¿cómo está por ahí? ¿Muy frío?
Difícil. Frío y difícil. No tanto frío, es un día hermoso.
Bien, recuerdo que habían estado, creo que fue por octubre del año pasado, con la comida muerto en el Antel Arena.
Sí, estuvimos con antes, me parece que fue el otro año.
El otro,
porque
fue,
claro, no bien liberada la pandemia, o sea, fue uno de los primeros espectáculos, me acuerdo que tenía separación. Se podía, como que no se permitía mucha gente, todavía estaba ahí todo muy pandémico.
Claro, fue hace dos años. Y en este, en esta charla, que decíamos se titula Comer, Pensar, Amar, un viaje filosófico hacia los confines de lo humano, el tema fundamental es derribar algunos mitos, por un lado, y también desconstruir otros, ¿no?
Sí, la idea es apropiarnos de los mitos, de las historias, de los relatos que construyen nuestra nuestra forma de vincularnos con la comida, de pensar, de amarnos, o sea, de vincularnos entre nosotros y de vincularnos también con todo lo que está a nuestro alrededor, entendiendo que estamos hechos de mitos, historias y relatos, no como una cosa peyorativa, no un mito pensando en una mentira, sino un mito pensando en una buena historia a la que nos abrazamos como humanidad, como civilización en realidad, y que nos ha ido moldeando y que de repente al no entender como tal, al no poder pensarlo como una historia, nos vemos muy sujetos a ello, repitiendo cosas que hace que no comamos, nos coman, que no pensemos, nos piensen y que no amemos, sino que construyan nuestro deseo. Alrededor de eso vamos como recorriendo distintos mitos griegos, pero también historias personales, pero también relatos de época, y todo atravesado por una invitación a pasarla bien. O sea, todos con la comida muerto, veníamos de hacer una cosa que después también devino en otro espectáculo que hicimos, que fue Filosofía para este fin del mundo, que fue el que hicimos el año pasado. Que nos dejó muy atravesados de una manera buena, digamos, pero como con un tema que era muy pesado de llevar, de presentar. Entonces hicimos algo que, si bien es muy profundo y que genera una transferencia muy grande y una invitación a estremecernos en el escenario, también es muy fresco, la gente la pasa muy bien, nos reímos mucho, nos divertimos haciéndolo, y las personas que vienen a verlo, la pasan bomba, y eso está buenísimo.
Ustedes hablan en este espectáculo de los mitos que tienen efecto sobre los cuerpos, ¿no? Me parece interesante esa perspectiva. ¿Puedes explayarte un poquito más al respecto?
Claro, nosotros, o sea, estamos hechos de historias, ¿viste? Todas las historias hacen que ¿por qué tenemos esta relación que tenemos con la naturaleza donde no nos sentimos involucrados en lo que pasa con la Tierra? Pareciéramos una especie aparte o una especie que tiene como el dominio y el control de eso. Bueno, hay mitos originarios, por ejemplo, podemos pensar en el relato bíblico de Adán y Eva, en donde somos comandados a tener a la Tierra como casi un lugar de castigo, porque perdimos el paraíso y en la Tierra estamos obligados a sojuzgar a los otros, y tenemos esta relación que pensamos como absoluta y como única. Y en realidad hay otras historias posibles, con otros mitos fundacionales, con otros relatos originarios, que hablan, por ejemplo, de una co-creación de la vida en la Tierra, en donde todos los animales participábamos por igual, y donde había un árbol de la vida que nos daba todo lo que necesitábamos para ser felices. Y ese tipo de mitos existen en un montón de relatos indígenas que traemos al escenario. Y después te puedo traer, por ejemplo, el mito de la media naranja, en donde todos estamos esperando una y otra vez encontrar a la pareja que nos complete la vida, y eso tiene un origen, y es un mito griego que es un relato griego que es muy interesante, y a través de ese relato podemos deconstruir eso. O sea, podemos pensarnos...
Sí, porque nosotros ya somos naranjas avanzado. Enteras, ¿no?
Claro, porque además es eso, porque tenemos que pensar en que hay un otro que nos va a completar, y lo pensamos porque se narra de esa manera. Lo que pasa es que, a diferencia de los griegos, que estaban completamente involucrados en la participación narrativa, haciendo, interpretando estos mitos, actuándolos, convocando a celebraciones teatrales permanentes en donde las personas sabían que lo que estaba viendo ahí eran historias de las que eran parte, nosotros no, nosotros pensamos que la realidad es una cosa dada. Y si nosotros pensamos así, pensamos que la realidad es una cosa dada, no tenemos forma de relacionarnos con ella que no sea obedeciendo a los márgenes que ya están ahí para que nosotros los recorramos. Y en realidad, si pensamos a la realidad como una historia construida en común, que puede transformarse y de la que estamos actuando nuestra parte y que podemos actuar otras, bueno, la cosa cambia bastante, pero para darnos ese permiso tenemos que una y otra vez deconstruir que el origen de lo que nos llevó hasta ahí, poder poner en el escenario cuál es la historia que estamos repitiendo, pues si no nos sentimos atrapados en una que pareciera que vino Dios y la puso.
Claro. Otro tópico que atraviesa la charla de ustedes es cómo comemos, qué efecto tiene en nuestros cuerpos y en el territorio.
Claro. Que eso es algo que también, ¿no? Pareciera que comer es algo, bueno, como dado, y entonces acometemos el acto de buscar dentro de lo mejor posible qué es lo que viene a nuestro servicio. Y en realidad comer es un diálogo repleto de historias con territorios, con nuestra propia historia como humanidad, con nuestra cultura. Nosotros cuando comemos estamos reviviendo esos diálogos y reviviendo esas historias, y muchas veces no queriéndolas escuchar, ¿viste? Que nos pasa que son tan terroríficas las historias que hay alrededor de la comida que decís, ay, prefiero ni saber, yo como, pero ni prefiero ni saber de qué está hecho. Voy y me como, no sé, una hamburguesa, pero prefiero no saber de qué, cómo se hizo. Ese prefiero no saber, es prefiero no escuchar esa historia que igual está y que igual reverbera en tu cuerpo. Nosotros hablamos muchísimo del cuerpo acá y del cuerpo como un lugar a recuperar. Del cuerpo como un lugar que hoy en día está entregado para la reproducción de un sistema que nos necesita dóciles, medio enfermos y alienados para la reproducción misma del sistema. Recuperar nuestras corporalidades, poder disfrutarlas y poder nuevamente saber qué es lo que deseamos, para que el deseo sea algo que no esté a nuestro perjuicio, sino todo lo contrario. Bueno, es algo que también es un acto como sumamente revolucionario, ¿no?
Sí. Hablando de cuerpos, hay modelos predominantes de cuerpos femeninos o masculinos.
Sí, la idea de que los cuerpos están siendo como sometidos a distintos dispositivos de época que básicamente buscan que sean dóciles porque cumplen con un canon de belleza, o dóciles porque cumplen con un canon de productividad, dóciles porque se espera determinado estándar de salud, dóciles porque, como son desconocidos como territorio por todos nosotros, o sea, todos pensamos que tenemos un cuerpo, no que somos un cuerpo, ¿no? Cuando en realidad somos un cuerpo plenamente vivo, del que no sabemos nada, solamente conocemos las pastillas que lo acallan para seguir funcionando para ese sistema. Y eso es brutal, y es una es una entrega que hacemos, y la hacemos sin saber, y la hacemos y después entregamos a nuestros hijos para que la hagan también, ¿no? Porque también, de vuelta, o sea, cuando aparece una criatura, la alimentamos con los alimentos combustible que propone este sistema, de los cuales no sabemos nada, y después...
replicamos el sistema.
Todo el tiempo, estamos reproduciéndolo de una manera muy obediente porque no lo pensamos en perspectiva, entonces ¿cómo no lo vamos a reproducir si es lo único que conocemos y lo que pensamos que es lo todo? Para dejar de reproducirlo hay que dejar de pensar que esta es la única forma posible, porque si no, o sea, estamos sin red, ¿no? Lanzados al vacío. En cambio, si pensamos que hay otras maneras y que esas otras maneras pueden ser creadas, inclusive como por nosotros, pueden no estar creadas y pueden ser creadas con la misma libertad con la que se crea una buena historia.
Y Soledad, en ese proceso de desconstrucción de todo este sistema que estás nombrando, hablando, es un proceso a la inversa y un proceso que lleva su tiempo. No es tan fácil desconstruir todo esto.
Sí, lo que pasa es que viste que hay un momento donde haces un clic, donde decís, ah, mira, o sea, hasta que no haces ese clic no lo puedes hacer. Porque sí, todo lleva un tiempo, por supuesto, cualquier transformación salida de la inercia cultural es la atracción más poderosa con la que vivimos. Mm. A salir de esa es un montón. Ahora, si no conoces la atracción, si no conoces qué es la inercia cultural, si no sabes qué te está atraccionando y por qué te está atraccionando sobre todo, es muy difícil que alguna vez tengas siquiera la intención de hacer eso. Entonces, hay que conocer en qué estamos para poder empezar esa transformación. Y después hay transformaciones que son muy lentas y que requieren un montón de tiempo, y hay otras que no, que son bastante más rápidas, y decís, ah, voy a hacer esto, a ver qué onda, y de repente te encontrás con que no volvés a ese lugar de pensamiento. Hay como una frase que a mí me gusta mucho, que es como, se puede despertar a alguien que duerme, no a alguien que finge dormir. Si alguien está dormido, se puede despertar rápidamente. O sea, que alguien finge dormir y dice, bueno, no sé, como estoy muy cómodo así, y ahí la tenés más difícil. Lo que hay que ver es si uno muchas veces no está fingiendo que duerme y en realidad está como bien viviéndola como mucho más complicada de lo que es.
Vos, en este espectáculo se habla de un diálogo performático. ¿Cómo reacciona el público frente a estas propuestas, a estos relatos, a los mitos?
Mira, hay una transferencia muy hermosa que se da, en donde se divierten mucho, se emocionan mucho. Nosotros lo damos todo realmente, hacemos algo que, no sé, en donde la pasamos muy bien también. Y después encontramos unos mensajes de personas como que se dejaron afectar. Y eso es maravilloso, y eso es algo que es muy propio del teatro, ¿no? Como que el teatro, el escenario teatral, es muy distinto a cualquier otro. Es muy distinto a un libro, es muy distinto a un programa de televisión. Hay algo nuevamente, del cuerpo presente y de ese lugar tan ancestral, ¿no? El teatro realmente tiene como unas historias en donde es necesario recurrir a ese lugar. Entonces pasan cosas muy mágicas.
Y reflexionar donde uno está parado, ¿no? Donde está su cuerpo parado.
Sí, totalmente.
Bien, bien. Vamos a reiterar, Soledad, la invitación. Vas a estar, Soledad Barruti, junto a Darío Stenrager, este domingo 15 de octubre, es en la sala Cita Rosa a partir de las 20:30 horas. Con este espectáculo Comer, Pensar, Amar, un viaje filosófico hacia los confines de lo humano. Las entradas ya están a la venta por Ticketantel. Te damos las gracias por estos minutos desde aquí, desde Radio Uruguay, desde Justos y Pecadores.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, hasta la vuelta.